Bandera, moreak, airean.
Continuamos en Suelta la Olla y lo hacemos con el espacio de feminismos que hoy nos va a trasladar al Festival de Sinagoga, que se ha celebrado hace poquitos días y que tuvo un comienzo muy especial, que tuvo un comienzo en los que se visibiliza la necesidad de hacer arte también con ciertas cuestiones para que, precisamente para eso, para hacerlas visibles y para que no se olviden. Hablamos de un documental que se estrenó y que recoge la historia de Kai, del joven que hace dos años puso fin a su vida porque decidió que podía ser mejor o decidió que iba a sufrir menos de esa manera. Vamos a hablar en los próximos minutos con Arantxa Ibarra, que es la directora del documental, y vamos a charlar con ella sobre el impacto que ha tenido en Sinagoak y sobre el propio documental y cómo surge esta idea. Arantxa, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, yo lo primero que quería saber, porque he dicho Kai, hablamos de Kai, ¿por qué un pequeño gran samurái?
Bueno, el título viene sobre todo porque el padre le llama así a su hijo, uh-huh, refiriéndose a él porque le gustaba mucho la cultura oriental. Entonces, le llamaba así, tenía además una katana y muchas cosas orientales. Entonces, después de lo sucedido, pues siempre se refería a él como mi pequeño gran samurái, ¿no? Y de ahí vino el título.
A mí me ha parecido muy duro, y lo he hecho precisamente por eso, decidir poner fin a una vida de un joven, pero creo que es la manera en la que tenemos que hablar, la manera cruel y la decisión cruel que tuvo que tomar, sobre todo pues en un contexto que puede ser muy distinto, y yo te lo planteo porque hace poco vi el documental de Mikele, que supongo que conocerás, y recoge una historia de una joven en un pueblo de Nafarroa, y es totalmente distinta, y la sensación es totalmente distinta, y las vidas son totalmente distintas, pero en el caso de Kai, las circunstancias le llevaron a tomar, como decimos, esa decisión. Yo creo que una decisión que no toma él, sino que lo obligan a tomar. ¿Por qué puede suceder que apenas unos kilómetros se den estas dos realidades cuando hablamos de jóvenes de edades parecidas y luego ya entramos en lo que es el propio documental? ¿Pero por qué puede suceder esto, Arantxa?
Bueno, a ver, la verdad es que en el documental pues se ven diferentes planteamientos de los padres que tienen dudas de si esto hubiera pasado o esto no. Entonces, Mikele, por ejemplo, yo le conozco y he visto el documental y es positiva y la verdad que no tiene nada que ver, claro, porque no creo que sea por los kilómetros. Yo supongo que tiene que ver también porque Mikele desde muy pequeña pues se ha sentido niña y le han dejado ser niña. Y todo ha fluido, digamos, como tiene que ser, ¿no? En libertad. Así como el caso de Kai, pues la primera vez que dijo a sus padres, pues yo creo que tenía 14 o 15 o por ahí, ¿eh? Entonces ya vamos con un desfase, ¿eh? Un desfase. Cada persona es un mundo, entonces todo el mundo no puede, digamos, enfrentarse a la realidad de la misma manera. Y todos sabemos que la adolescencia es la etapa un poco más dura, cuando el cuerpo empieza a transformarse y entonces pues empiezas a sufrir más, dependiendo de cómo te sientas.
Claro, entonces, yo decía lo de los kilómetros por la distancia Porque evidencia, ¿no, Miquele? Que por supuesto que se puede dar esa realidad con total normalidad y que no tiene por qué ser traumático para quien haga el tránsito y como a pocos kilómetros, me refiero a de la misma realidad, ¿no? Política, cultural, social, sucede pues todo lo contrario, ¿no? Sí que es verdad, con esos matices que estás comentando, ¿no? De la edad y del propio proceso y el propio contexto, ¿no?
También Navarra y Cataluña, yo creo que han sido como, no ahora, porque Navarra ha hecho un poco retroceso en ese sentido, pero en ese momento vamos a decir que Navarra y Cataluña eran como un poco referentes para Vizcaya, y Guipúzcoa y Álava. Entonces, Miquel, al vivir en Huarte o en Navarra y todo esto, pues ha tenido pues otro tipo de, digamos, pues a nivel sanitario, a nivel para poder seguirlo, a nivel, digamos, que psicológico y todo esto, yo supongo. Pero bueno, ya no me voy a meter cada uno que ha tenido que no. Lo que sí que puedo decir es que la gente sufre mucho con la transfobia, aunque haya gente que tenga, pues eso, más suerte, lo que sea. La mayoría de la gente, yo creo que sufre más que al revés, sufre más que todo lo contrario, quiero decir. Por ejemplo, en el documental vemos cómo la madre y el padre de Ekay hablan de pues eso, del verano, de cómo pues ponerse el traje de baño para ir a la playa, de la regla y de muchas cosas de esas que claro. La verdad que le hacían sufrir mucho.
Documental, el estreno del documental coincide con un momento que a mí me parece importante. Por lo desagradable también que está siendo, y es el debate, bueno, yo no sé si llamar debate lo que se da en las redes sociales, sobre precisamente quién decide iniciar el tránsito, quién decide o quién se siente de una manera y proclama su identidad, y que desde algunos llamados feminismos se esté cuestionando. Ayer mismo, después de una charla, alguien yo, en la charla pues intenté dejar claro que cuando me refiero a mujer, me refiero a toda aquella que se sienta así. Y una persona me vino a decir que para ella el sujeto del feminismo se marca por lo biológico. Claro, es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, si en nuestra propia casa estamos todavía así, pues sí. Yo creo que el documental de Kai se hace más necesario que nunca, ¿no?
Sí. La verdad que yo también he oído eso que me estás comentando, en el propio, digamos, género, vamos a decir, si ya tenemos estas discusiones entre nosotras, pues imagínate todo lo que hay para hacer todavía, ¿no? Porque cuando hablamos de mujeres, de chicas, de femeninas, estamos hablando de una energía femenina, entonces estamos hablando de un sentimiento y vale que seas transexual, lesbiana, me da igual, cis, trans, me da igual lo que sea, Entonces sí que he oído alguna vertiente del feminismo que hablan de que es el cuerpo y tal, pero bueno, ya es que claro, ahí empezaríamos a debatir,
Claro, sí, no, sí. A mí me argumentó que es porque es para terminar con el binarismo. Yo, evidentemente, yo también quiero terminar con ello, pero mientras tanto es muy importante que nos podamos identificar con un colectivo, con un grupo, porque de esa manera encontramos apoyo y encontramos o tejemos en redes. Ekay se fue, decidió irse, yo creo que obligado, y con este documental no sé si le quieres homenajear, si quieres darle vida a una historia y evidenciar, ¿no?, que son necesarias esas redes y es necesario que se identifiquen los jóvenes que decidan realizar este tránsito y lo hagan encima a una edad ya un poco tardía en comparación con otros que necesitan tener apoyo no solamente de la familia, sino del entorno y también de las instituciones. ¿Qué se pretendía, Arantxa, con este documental?
A ver, yo la primera vez que me enteré de que lo que les había pasado a unos amigos, a las Ariana, que son los padres, yo soy de Ondarroa, entonces la impotencia que tenía es lo que me movió para poder empezar a escribir, empezar a documentarme sobre el mundo de la transexualidad. Conocí a muchos chavales como Miquel y otra gente, pues pasé a ver cómo se sentían. Primero me documenté y entonces empecé a escribir el guión Y yo lo primero que quería era que no volviera a pasar esto. Lo primero, pues que no vuelva a pasar esto. Lo segundo que quería era visibilizar, darle naturalidad. Si hay gente que está en ese mismo caso, que vea que, bueno, pues eso, que se puede hablar del tema, digamos, un poco reivindicar y, digamos, luchar un poco, ¿no?, para que no vuelva a pasar esto. Esa era mi intención y también la de los padres.
¿Y cómo, cómo recibieron la idea, en este caso?
Sí, pues, eso es. Cuando yo, una vez que ya tenía la idea y el guión escrito, les comenté, quedé con ellos y les comenté lo que quería hacer, y la verdad que la cara de la emoción de ellos dos me dijo todo. Y entonces fue cuando enseguida ellos dos me dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer para conseguir hacer el documental? ¿O qué necesitamos? ¿O qué dinero necesitamos? Y entonces fue cuando empezamos a hacer como una especie de crowdfunding. Ellos abrieron una cuenta y la gente, pues eso, pues empezó a... Y enseguida la gente se volcó mucho, no solo en Ondarroa, sino fuera de Ondarroa y en muchos sitios. Y la verdad que pues este documental no es solo de los padres, sino que es de todo el mundo que ha apoyado.
Esto. Claro, y la reacción podía haber sido la que te encontraste, ¿no?, con esos ojos de emoción, esa cara de emoción, o la contraria, ¿no?, de no querer...
Sí.
Andar en porque, claro, cuando alguien decide irse de esta manera, la familia y el entorno muchas veces se plantea lo que antes has dicho, ¿no? Si se podía haber hecho de una manera, de otra. Yo no sé si la familia de Kai ha comprendido que la responsabilidad, desde luego, no es de ellos, y que más responsabilidad tienen pues otros organismos, instituciones que estaban participando, ¿no?, en la vida de Kai y que tal vez le fallaron.
Sí. Ellos son muy conscientes de eso, ¿eh? Son muy conscientes de la sociedad, de la sanidad y de muchas cosas que están luchando ellos, y de cosas que han pasado que en el documental se pueden ver, de las cosas que han tenido que pasar con Ekai pues para seguir avanzando. Y ellos ponen muy claro en el documental, cuando lo veáis lo veréis mejor a qué me refiero, pero... Sí que es verdad que yo, al conocerles mucho a ellos, por parte de Lázaro yo tenía muy claro que él querría hacer el documental, que querría luchar y todo eso. Así como otros padres igual, por ejemplo, no pueden, no tienen fuerzas y no pueden hacer nada así, porque necesita mucho tiempo y, bueno, todo el mundo no está preparado para hacer una cosa así. Y yo sé que Lázaro, pues es enterrador de Ondarroa, sé cómo piensa, le conozco mucho, entonces yo ya sabía que en ese sentido no iba a haber problemas. Así como con la madre, con Ana, pues es más, digamos, introvertida y es más, digamos, más genérica, como el resto, porque yo creo que la mayoría de la gente no podríamos hacer lo que han hecho ellos dos, Y por eso yo en el Cinegoac, cuando estrenamos en La Riaga el lunes, les dije que muchas gracias por la valentía y por la serenidad y por la lucha que llevan para que no pase esto.
De todos modos, Aranza, menuda responsabilidad, porque por una parte tienes que responder con gratitud, ¿no?, por ese gesto, por esa valentía. Muchas veces cuando haces proyectos precisamente con gente cercana o sobre gente cercana, parece que da más miedo, ¿no?, que tienes más responsabilidad que cuando hablas de o cuando te diriges a desconocidos o proyectos incluso más grandes. Pero por otra parte, tenías que responder con gratitud, pero por otra parte la responsabilidad de intentar lo que has dicho, ¿no?, de que esto sirva para que no se vuelva a repetir, ¿no?
Sí, la verdad que yo con diferentes proyectos que he hecho anteriormente no me ha costado tanto como este. Este me ha costado mucho más. Primero porque, claro, tenía mucha responsabilidad y al conocerles además más todavía, el tema es delicado, entonces tenía mucha responsabilidad y he tenido mis crisis con el montaje, sobre todo, y el rodaje también fue bastante cañero. Lo grabamos en Ondarroa en el homenaje a Ekai, el primer año del homenaje a Ekai, para aprovechar que había mucha gente que venía de Naizen y chavales que conocía que eran también amigos de Kai. Bueno, entonces quería aprovechar ese día, pero en el montaje sobre todo me ha costado mucho dejar a un lado material y coger una parte y no coger otra, y se ha dado muchas vueltas y he tenido mis pequeñas crisis, vamos a decir, y se ha alargado más de lo que esperaba yo.
Bueno, pero ha coincidido, ¿no? O por lo menos yo creo que es un momento muy interesante, necesario, como decía al principio. Comencéis Sinegua que con el documental de Kai, que es el mejor homenaje que se le puede hacer probablemente, porque ahí es donde encuentra ese apoyo, ese respaldo que tal vez no sintió. Y también para el documental es, yo creo que importante, ¿no? Salir de o empezar la carrera de esta manera. ¿Qué intenciones hay ahora, Arantxa? Porque me imagino que la intención es que, aparte de en Bilbo, se comience a ver en otros lugares.
Sí, la verdad que, a ver, la intención nuestra primero es mover en festivales e intentar llegar a todo el mundo, si se puede, porque hay muchas partes del mundo que este tema, la verdad que está muy verde. O sea, en todas partes si está verde, hay algunas que la verdad que necesitan mucha ayuda. Entonces, ojalá que podamos ayudar a la gente, podamos visibilizar. Entonces, ojalá que pueda verse en todas partes. Pero, por ejemplo, en el País Vasco, en Sinegoac, hay una extensión que va a estar en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa. En San Sebastián, por ejemplo, el 16 y 18 de marzo, en Azpeitia, en Mondragón, en Anoeta, Fuenterrabía, Oiartzun, Ordizia, Tolosa, Zumaia. En Vizcaya, por ejemplo, en Baracaldo, Balmaseda, Baquio, Badiño, Durango, Galdácao, Guecho, Leioa, Marquina, Munguía, bueno, en Portugalete, Sestao, Sandica, Sopelana, Zaya. En Álava, por ejemplo, también se podrá ver en Agurain, Amurrio, Mañana, Aramayo, Arciénaga, o sea, Gaubea, Cuartango, Lantarón, Llodio, Legutio, Zambrana, bueno, muchos pueblos que en la página de Sinegoac, o sea, y en todos ellos va a estar el documental Mi Pequeño Gran Samoa, porque así nos lo han hecho saber los de Sinegoac, que va a estar en todos los pueblos de la extensión que van a hacer de Sinegoac, entonces esos pueblos van a dar el documental. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque hay pueblos muy pequeñitos, que van a dar el documental. Entonces, me parece que puede venir bien. Y luego, lo que me gustaría y lo que le gustaría a los padres es que se pudiera utilizar como herramienta el documental para poder llevar a las universidades, a los institutos, para un poco poner a los chavales.
Desde luego, pues importante, porque no hemos mencionado también que coincide con otro momento político en el que hay quien quiere volver a tiempos pasados y tiempos muy duros, y yo creo que es necesario, como decíamos, más que nunca, también a través del arte, dar a conocer estas historias y bueno, en este caso también homenajear a un joven que yo creo que supuso un antes y un después en la historia de este pequeño país y seguramente de Ondarroa también. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es rendirle homenaje de esta manera. Arantxa, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente. Igualmente. Ojalá que vayamos para adelante y los detractores que tengamos, pues que no hagan mucho daño. Ojalá.
Bueno, pues que así sea y te veremos por tierras también alavesas. Así que bueno, pues que seas bienvenida y será una gozada volver a hablar contigo. Es que Ricasco.
Igualmente. Ricasco.